Bueno, esto nos gusta porque nos hace salir de nuestro mundo de las cuatro paredes o de nuestro pequeño territorio y nos lleva más allá y además en un deporte tan apasionante como la vela. Este jueves está Àlex Peya, el navegante español, que recientemente además rompía el récord de la ruta del descubrimiento hacia San Salvador de Bahamas y que este año 2025 tiene el reto de la vuelta al mundo que completó Juan Sebastián Elcano hace 500 años de romper ese récord a vela del mundo y este jueves lo va a explicar en una charla en el Real Club Náutico de Palma. Hola Álex, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues menudo reto. ¿Cuándo va a ser este? ¿Cuándo va a iniciarse este reto vuelta al mundo?
Bueno, pues esto lo queremos hacer este invierno que viene, o sea, de aquí 11 meses. Antes estos retos de récords de vuelta al mundo hay que correrlos en los veranos australes, es decir, en el periodo de invierno del hemisferio norte. Y nosotros ahora el barco lo tenemos preparado, nos queda toda la preparación, bueno, lo tenemos preparado, tenemos el barco, tenemos una buena tripulación, es que lo que es el final de preparación de ese gran reto. O sea, saldríamos entre noviembre y diciembre de este año, el 25.
De acuerdo, se llama el Maxicat Victoria. Evidentemente, el nombre hace alusión al que supongo al que completó la vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano, la nao Victoria.
Así es, fíjate que la historia es increíble porque ellos salieron con cinco carroeles, cinco naos, cinco embarcaciones, y la única que completó el recorrido lleva el nombre de Victoria, o sea que la historia es increíble.
¿Cómo es este barco? Son creo que 43 metros de eslora, 17 de manga. ¿Cómo es?
Bueno, las olas son 33 metros de eslora por 17 de manga y tiene el aparejo, el mástil, son 43 metros sobre el nivel del mar. O sea, que es un gran, gran catamarán. Este barco es un barco que no es un barco reciente, tiene sus años, tiene 25 años, tiene una historia y unas millas bajo sus cascos o y que esconde sus cascos. Y ese, digamos que esta es la primera generación de grandes multicascos oceánicos para batir todos estos récords, ¿no? Este barco participó en dos regatas, en los récords de vuelta al mundo que batió, corrió el récord atlántico también en su día que batió y luego quedó en estado de abandono. Entonces lo recuperamos para hacer este gran reto. También es una historia muy bonita, el hecho de poder recuperar un objeto como este, que ocupa mucho espacio, es un barco muy grande, un objeto que dentro tiene pues 200.000 horas de trabajo de gente, de especialistas, y luego es que son objetos que se hacen con materiales, carbono y resinas de epoxi, difícilmente reciclables. Entonces, la solución para, digamos, para estos objetos es darle una segunda vida, y nosotros le damos una segunda vida en un reto de máximo nivel, un reto planetario de máximo nivel, como es el Trofeo Oceánico Elcano, ¿no? Entonces, es una historia muy bonita el hecho de hacerlo con un barco tan singular como este.
Alex, tú que llevas tantos desafíos y tantos retos, ¿por qué este reto vuelta al mundo? ¿Qué te mueve?
Bueno, muy buena pregunta. Hay muchas cosas. Primero hay que explicar que, bueno, yo llevo pues ahora 25 años de navegación oceánica y desde el principio y decidí hacer siempre cosas nuevas en mi carrera, hacer retos nuevos. También tengo que decir, igual está muy mal que suenará muy mal que lo diga yo, pero yo he tenido una carrera exitosa, a mí me ha ido muy bien, primero porque lo he disfrutado mucho y luego porque he conseguido resultados. Entonces, me parecía absurdo sacar un resultado y luego repetir en la misma regata, ¿no? No tenía sentido. Cuando sacaba un resultado, pues ya pasaba a otra historia nueva, ¿no? Y así fueron pasando 2 años hasta que un momento me quedé sin retos. Digo, ¿ahora qué hago? Porque está ahí, ¿sabes? Digo, también debería entender si funciona por las oportunidades. No podía hacer todo, porque hay que buscar bien las oportunidades, pero que me quedaba sin retos. Y entonces esto me surge la idea de este gran reto cuando batimos el récord de la vuelta al mundo, que es el trofeo Julio Verne, que se corre en el sentido este-oeste, que es el sentido donde corren las borrascas. Cuando volvemos, claro, me empecé a plantear toda esta duda. Digo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y digo, empiezo a estudiar el recorrido hacia otro lado y me doy cuenta de que ese recorrido no tiene un valor deportivo como el trofeo Julio Verne, no tiene sentido, porque además es el recorrido original, como has bien explicado al principio de la entrevista, es la primera vuelta al mundo, se corre en el sentido este oeste, como lo vamos a hacer nosotros ahora, y que, o sea, que es el recorrido original, y además es el más difícil, porque se hace contra, hay pasos que se hacen contra viento, corriente y olas. Y entonces, claro, digo, no, hay algo aquí que se me escapa. Y entonces empiezo a estudiar, a documentar sobre la primera ruta, sobre esa primera vuelta al mundo, que fue un viaje increíble, y me empiezo a meter dentro, como siempre hago cuando preparo algún reto, me meto dentro, me veo allí, y entonces decido hacerlo. Entonces es una motivación especial, pues poner ese tiempo de referencia en ese trofeo, hacerlo con este barco, todo. Y luego también hay muchos, te contaba, hay muchos aquí dentro. También si yo completo este recorrido, ser el primer y único marino en la historia en tener los dos récords hacia los dos lados, cosa que para mí era inimaginable. Voy a imaginar, no que yo lo hiciese, sino que una persona en el mundo, algún ciudadano del mundo, pudiese tener estos dos récords, ¿no? O sea, hay muchas motivaciones, alguna personal, alguna del propio reto, etcétera, etcétera. Sí.
Qué apasionante, qué manera de buscar nuevos desafíos a nivel personal y profesional. Supongo que la ruta del descubrimiento, que batisteis el récord hace unos meses, te ha dado información.
Por supuesto. Nosotros hemos hecho un programa con el barco y con el equipo de empezar de menos a más. ¿Por qué? Porque sí, aparte, contestando un poquito a la pregunta anterior, otra cosa que es muy muy motivante para mí es hacerlo aquí. Esto lo estamos creando desde aquí, desde España, en un sitio donde no hay esa cultura de ese tipo de retos. Entonces esto pues es un plus más de dificultad. A mí me gustan las cosas difíciles. Y el hecho me he ido de tu pregunta, me has preguntado por...
Lo de la ruta del descubrimiento que te habrá dado mucha información, claro.
Exacto. Entonces nosotros cuando empezamos el proyecto, digamos, vamos a empezar pues poco a poco. Adquirimos este barco, lo hicimos una puesta a punto para poder navegar el barco, tenemos la base en el Mediterráneo, empezamos en la provincia de Alicante, en Denia, empezamos a navegar por aquí, entre las islas y esto, y luego ya, pues el primer reto fue la Vuelta a Menorca, la completamos con un buen crono de 5 horas, luego en verano hicimos la Vuelta a España, que la completamos en 4 días entre Bilbao y Barcelona, ya fue ahí una parte más oceánica y más de mar abierto, y luego el tercero fue la Ruta del Descubrimiento, que fue, como has explicado, entre Huelva, La Gomera y Bahamas, en San Salvador, y que además tengo que decir que en ese último hicimos el récord, y además nosotros no paramos, queríamos hacer todo un entreno largo, hacer una bucle, volvimos sin parar, todo seguido hasta la base de Denia, y al final estuvimos 22 días de navegación. Con lo cual, evidentemente, para recordar, es que tengo que contestar un poco las otras preguntas, pero que evidentemente todo esto ha sido un proceso y una experiencia, que ahora sí que estamos, ya tenemos las cosas mucho más claras para afrontar el reto mayor, que es el recorrer de la Vuelta al Mundo.
Un reto de este tipo, una navegación de estas características, de esta envergadura, pues no solo es la resistencia, la pericia a bordo, son muchas cosas, porque hay puntos más complicados en esa circunnavegación. No sé si Cabo de Hornos, no sé si el Estrecho de Torres en Oceanía, el Pacífico, ¿cuáles son los puntos calientes?
Sí, ahí, exacto. Es una navegación complicada, no es apto para cualquiera, esto está claro, ¿no? Y requiere eso todo de mucha preparación, entender bien el recorrido, tener un buen barco, una buena tripulación, son muchas cosas, ¿no? Primero, lo que hay que entender es que para estos retos la clave está en la preparación. El 80% del trabajo es previo, preparación de todo tipo. Muchas horas las se dedican al barco, a la embarcación, porque un barco es un sinfín de piezas mecánicas juntas que no pueden fallar, o si fallan tienes que tener el recambio, y luego escoger bien un barco que te valga para este tipo de condiciones, ¿no? Y luego hay una preparación también de entender lo que te vas a encontrar por delante, para saber gestionarlo, sobre todo a nivel meteorológico, geográfico y meteorológico, y como bien has dicho en la pregunta, sí, hay varios puntos claves. Uno es el paso sudamericano, digamos, toda la Vuelta Sudamericana. ¿Por qué? Porque hay una estadística que es de hacerlo en viento en contra, evidentemente, y las condiciones son realmente muy muy complicadas y muy adversas, y entonces eso hay que saber gestionarlo bien. Luego, si sigues en el recorrido, o sea, pasaríamos por América, luego, como tú has dicho, el norte de Australia, entre Australia e Indonesia, todo el Estrecho de Torres, bueno, el Estrecho de Torres entre Australia y Papúa, pero toda esa parte norte de Australia, hay una zona de calmas muy muy grande, y bueno, el tema de navegación, entrando en el estrecho, y luego un tema de calmas. Las calmas, cuando nosotros vamos contra el crono, pues entenderéis que son nuestro enemigo, más que a veces las tormentas, ¿no? O sea, hay que las tormentas para no romper el material, diría, pero tenemos que buscar viento, y en cambio evitamos las zonas de calmas. Aquí hay una zona que es difícilmente evitable, que nos va a hacer daño respecto al crono y al estrés. Y llegaremos, y eso sea la media vuelta al mundo. O sea, si tenemos retraso a esa altura, es, a nivel de gestión de psicológica, es complicado de llevar también, ¿no? Y luego el paso de Sudáfrica, que también puede ser adverso, es muy aleatorio, muy, muy aleatorio. Puedes pasar bien o puedes estar bloqueado ahí 4 o 5 días sin poder pasar. Y luego hay un factor de todo esto, que es la distancia. Entonces tengo una estimación de hacerlo en 100 días. Ahora cada vez soy más optimista porque conozco mejor el barco y esto, quizás un poco menos de 100 días. Pero que claro, esto es muy largo, son más de 30.000 millas náuticas y es una vuelta al mundo muy larga. Entonces esto tiene un desgaste sobre el barco, la tripulación y todo, muy importante, y eso cuenta mucho.
Un desafío tremendo, vuelta al mundo en 100 días a vela. Preguntas, consultas rápidas, Alex, de dudas que tengo. ¿Cuántos vais a bordo?
Mira, hasta ahora estamos navegando siete tripulantes a bordo. Ajá. Siete tripulantes, los cuales hay una rueda, o sea, hay 5 tripulantes puros, que son los que llevan el barco. Yo estoy fuera de esa rueda de guardia, de funcionamiento de hacer andar el barco, de llevar el barco, ya que yo hago de patrón y estoy pues tomando las decisiones y hago el trabajo de mesa de cartas, de análisis de meteo y de trayectorias. Y luego también llevo una persona para un reportero puro, que es el que tiene que contar toda esta historia.
¿Turnos para dormir de cuántas horas?
Turnos de para dormir, el sistema de guardias que está establecido, que de entre 5, el cual yo no formo parte, yo voy por libre, duermen 3 horas, perdón, 3 horas en la litera, 3 horas seguidas. Luego al despertarse pasan a una situación que sería stand-by. Stand-by es decir, no hace falta que estés en cubierta, pero tienes que estar listo para salir a cubierta. Así que te pillan los de fuera, los de cubierta, que tienes que estar listo y echar una mano fuera porque la cosa está complicada. Ese sería el buen sistema. Y luego trabajo en cubierta, pues son 3 horas más. En ese stand-by es el rato que tienes, lo tienen ellos porque no hago parte de esa rueda, para comer, escribir a casa, hacer tus cosas personales, el aseo, lo que sea. Es tu rato de que puedes hacer todo eso.
¿Alimentación?
La alimentación, muy buena pregunta. Nosotros durante todo el recorrido somos autosuficientes, o sea, cargamos las provisiones al principio de la salida y hasta la llegada no paramos antes, a medio camino. nos hacemos todos nosotros mismos. Yo pasa que con el paso de los años, ya desde siempre, cuando empecé mi carrera, aquí lo fácil y lo que se suele hacer es comida liofilizada. Es un proceso, no es como un deshidratado, es otro proceso que igual no conozco muy bien, pero que es, para que todo el mundo nos pueda entender, es una comida que no tiene agua, que le calientas agua, le tienes un poquito de aceitito y te sale de ahí cualquier plato. Hoy en día está muy desarrollada de cualquier tipo de comida. Nosotros estamos, yo desde siempre, no es que haya evitado esta comida, pero me gusta comer como en casa, en el barco. Esas son las cosas. Entonces, nosotros en el barco funcionamos, tanto yo como el reportero, al final es el reportero, hace mucho de cocinero, y entonces preparamos al día una olla grande, que tenemos un plato muy consistente durante el día. Ese plato, la base suele ser pasta, arroz y legumbres, pueden ser lentejas, garbanzos, algo así.
Qué bien.
O sea, aceite de oliva, cebolla, eso dura mucho tiempo, ¿no? Y digamos algunas verduras deshidratadas para poder añadir allí, etcétera, etcétera. Y luego, pues complementos. Y no descarto que llevamos algo de comida liofilizada para completar también.
Para completar,
no,
claro.
Se puede hacer. Sí, no, y luego es que el plato de liofilizado es muy fácil de preparar, eso tienes que calentar agua. Entonces, claro, si hay condiciones muy duras o alguien tiene prisa, lo que sea, se puede hacer ese plato y ya está.
Pues para acabar, Alex Pella, hablando de este reto de vuelta al mundo, ¿te has imaginado muchas veces o has visualizado cómo debió ser hace 500 años en aquellos barcos durante 3 años que completaron los 18 tripulantes del Cano llegar hasta Sanlúcar de Barrameda en 1522? ¿Cómo debió ser aquello?
No, por supuesto que sí, para contestar al principio de tu pregunta, por supuesto que me lo he visualizado, pues no te sé decir cuántas veces, no sé si cada día de mi vida, pero por supuesto que sí, tengo gran admiración por esos marinos, que eran marinos extraordinarios, así de claro, que se navegaban muy diferente de cómo navegamos nosotros, como lo vamos a hacer con el MaxiCat, ellos tenían estaban absolutamente adaptados al entorno, entendían todo lo que funcionaba alrededor de ellos. Y les tengo grandísima admiración. Y de más lejos, me hubiese encantado a ser parte de esas tripulaciones, ¿eh? O sea que
pero llegaron muy perjudicados, ¿eh? Al límite, ¿eh? O sea que no sé.
Está claro, ¿no? Sí, es que es increíble. Sí, de verdad que recomendaría a nuestros oyentes o a la gente que es fácil hoy en día también documentarse y empezar a mirar o a estudiar o interesarse por esta historia, pero la historia de esa primera vuelta al mundo es realmente que es espectacular. Lo que pasa es que a nosotros, porque somos como somos, no le damos el valor que es el que le corresponde, pero que es increíble. Lo que hicieron ellos en términos náuticos y marítimos es espectacular. Pero voy más lejos, es que además eso cambió la historia de la humanidad para siempre, porque ese viaje es el primer viaje que une los cuatro continentes, es Asia, África, Europa y América, en un mismo viaje. ¿No? Eso es el principio de lo que hoy es la globalización, para lo bueno y para lo malo.
Así
pero
es.
Los que iniciaron ese movimiento fue Elcano al completar ese viaje, y lo sabía perfectamente, porque cuando acabó la vuelta, le escribe al rey, y dice, señores, fuimos los primeros en darle la vuelta, Y de hecho luego le dan el título de primo circumbadistime.
Eso, o sea, es.
Elcano lo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, porque el plan original no era dar la vuelta al mundo. Las circunstancias luego les llevaron a tomar esa decisión y coger ese camino. Pero que eso cambió luego la historia. El viaje es espectacular, porque como bien dice, salieron 248 y llegaron 18, 5 barcos, 5 naves y llegó una. Pasaron mil historias internas, de fuera, de sitios, de tal, mil aventuras. O sea que es una película, pero encima las consecuencias de ese viaje es de plena actualidad.
El viaje que cambió el mundo y que vais a recrear vosotros con otra tecnología, pero con unos desafíos igualmente tremendos, porque la Tierra sigue siendo la misma. Alex Pella, un placer, muchísima suerte para este año, a disfrutar de este reto, y también gracias por compartirlo con los aficionados en Palma este jueves y ahora con los oyentes de COPE. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer estar en esta tertulia, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.